las 11 de la noche, El Toril en Onda Madrid. Vamos a ello.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Domingo 17 de noviembre de 2024. Ya ha llegado el invierno a Madrid. Winter is coming. Y hay noticia, hay notición. Me iba a poner ahora a hablar de lo del toro del jubilo de Medinaceli, que al final no se ha podido celebrar. Lo comentamos la semana pasada en exclusiva aquí en El Toril. Es triste decirlo, pero es así, porque nadie más ha hablado de ello hasta que era demasiado tarde, no se ha celebrado. Ahora le echan la culpa al PACMA, a algún juez que dicen que es antitaurino, pero bueno, la realidad es que la única culpa de que no haya habido toro del jubilo en Medinaceli y en Soria ha sido de los taurinos, o de un taurino en concreto, un veterinario que ha hecho muy mal las cosas y un juez le ha dicho, pues si hacen mal las cosas, no se puede celebrar. ¿Puede sentar precedente? Lo veremos. En el toreo general, en el toreo canónico, también se hacen mal muchas cosas. Esperemos que el PACMA no meta la mano, porque en fin, pueden salir mal las cosas. Pero bueno, que ahora mismo a las 11 y un minuto de la noche, ya digo, hay noticias y hay que hablar con un torero que es Damián Castaño. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio?
Bueno, supongo que todos los oyentes del programa, los que nos están escuchando en directo, los que nos escuchan luego a lo largo de la semana en el podcast, ya lo sabrán. Pero por si hay alguno despistado, explícale, Damián, lo que vas a hacer el domingo 27 de abril del año que viene a las 12 del mediodía.
Bueno, pues la verdad que nada, voy a cerrar con Sístolo de Dolores Aguirre. Creo que es una cita histórica, creo que no la ha hecho nadie de momento y bueno, pues para ello me voy a preparar a conciencia para que no sea una tarde más, ¿no? Que no sea una tarde de rellenar y al revés, ¿no? Poner toda la carne en el asador para que sea una mañana histórica en todos los sentidos.
27 de abril, domingo, 12 del mediodía, San Agustín de Guadalí, Damián Castaño y toros de Dolores Aguirre. Leti Ortiz, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No está
No está nada mal, la verdad. Por cuando llevas tres de Dolores Aguirre, todavía te quedan otros tres. Yo solo le preguntaría a Damián si con esto quiere confirmar lo que ayer mismo me decía la ganadera de Damián Eje está loco.
Bueno, la verdad que bueno, pues mira, hace dos horas que ha salido y no es la primera persona, Leticia, que me lo ha dicho, pero bendita locura, ¿no? Creo que son cosas que si no lo hago ahora no lo hago nunca. Lo tengo que hacer en el mejor momento de mi carrera y porque creo en mí al 100%, ¿no? Entonces, bueno, tengo 5 meses para prepararme a conciencia mañana, tarde y noche y así lo voy a hacer, ya lo estoy haciendo. Y bueno, puede parecer locura, pero creo que es un sitio donde me han tratado de máxima categoría, un club que me ha tratado de máxima categoría. Y que tiene la cita tiene mucha responsabilidad, pero bueno, creo mucho en ella y creo que de ser una mañana importante me puede abrir muchas puertas, ¿no?
Me acuerdo este año, salió bien lo de Bilbao, puso el ya ex apoderado, puso vamos a pedir 6 toros de Dolores en San Agustín, en Tres Puyazos, los vamos a pedir también en Bilbao, luego lo hablamos aquí en El Toril, los 6 de San Agustín ya están, no sé los de Bilbao si sigues pidiendo 6 de Dolores Aguirre para la Feria de Agosto.
Bueno, no me importaría, la verdad que no. Ahora lo primero que es lo de San Agustín y quiero centrarme en ello porque, bueno, creo que hay que ir por pasos, ¿no? Sí. Y, bueno, la verdad que también quiero decir que no quiero, que yo no lo he hecho para faltar el respeto a algún compañero, a algún torero, que a lo mejor pueden pensar que quito 2 puestos, sí que me duele por ese sentido, pero lo he hecho con el corazón y porque creo que es una mañana muy importante, una cita histórica. Y sí que a lo mejor me he quedado un poco así, que me lo han dicho ahora también algunos, que deberían de entrar otros 2 toreros y tal, y bueno, mis respetos a todos los toreros, ¿no? Y no he querido en ningún momento quitar ningún puesto a ningún compañero.
Garrigues, buenas noches.
Buenas noches.
Lo de Dolores,
bueno, luego nos cuentas, Julio, tus aventuras por Allende de los Mares, que decía Palomo Linares, he triunfado en Allende de los Mares. ¿Qué tal, Damián? Te habla Felipe.
Hola, buenas noches.
Estarás hasta las trancas, como es natural.
Sí, ya tengo los toros debajo de la cama, los 6 de Dolores.
Pues no te asomes mucho, no te voy a sacar. Una cosa que me admira y me intriga a la vez de vosotros los toreros, que matáis tantas corridas duras, por tanto tenéis un sistema nervioso muy estresado y acostumbrado a la batalla, como cuando sale un toro bueno, un toro bonancible, cambiáis pues esa armadura o ese mono de trabajo por el frac o por el smoking. ¿Tú lo has hecho en Madrid alguna vez?
Lo intento, ¿no? Yo la verdad que cuando toro de salón, toreo para torear cada vez mejor, ¿no? Y lo que yo no toreo para defenderme, yo toreo para sentirme a gusto y para torear bien. Yo cada día que me levanto intento torear mejor, cada vez más despacio. Con los años, pues bueno, pues me queda mucho porque tengo un montón de defectos, pero yo me preparo para torear bien y torear despacio, no me preparo para batallar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando me deja un toro pegarle 20 pases, por lo menos lo intento.
No sé si conoces la corrida, si has visto los toros, pero quien seguro que sabe ya los seis que se van a lidiar es Luis Miguel Parrado. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. No tengo ni idea, pero...
Vaya,
pero
si no lo sabes tú, no lo sabe nadie.
No tengo ni nombre todavía. Muy temprano para conocer camadas y demás, ¿no? La verdad es que es una machada lo de Damián. Lo que sí le diría, hombre, como ahora está Manolo Sánchez ahí, que es un hombre que se ha hecho muy de campo en los últimos años, ¿no? Como veedor y demás, que, hombre, siempre y cuando los del Club Tres Puyazos lo permitan y esté en el orden de lo que va a ser la corrida que se va a embarcar, que echen alguno de lo que le compró Doña Dolores o sus herederos a aquel ganadero efímero que fue Hilario Fernández Valiente, que a su vez le había comprado a Conde de la Corte, que lo que he visto de... Ya creo que ya hay toros, sí, ya en estos guarismos ya hay toros. Don Anguido han dado bastante buen resultado dentro de que son poquitas vacas, ¿no? Y a lo mejor, hombre, entre col y col una lechuguita de esas, aunque irán repasadas las lechuguitas por sementales de Doña Dolores, ¿sabes? Pero de todas formas, qué machada... ver uno detrás de otro y encima por la mañana. Madre mía.
¿Lo de las 12 de la mañana, eso influye, Damián?
Bueno, yo la verdad que lo prefiero, porque así me levanto y ya lo tengo ahí.
Claro.
Y
se pasa
si
antes.
Es por la tarde, tengo todo el día para pensarlo. Entonces, yo lo prefiero por la mañana, la verdad. Bueno, da igual, si el día es importante, pero bueno, da igual. Yo no conozco la corrida que me has preguntado antes. No la he visto, pero sí que he hablado con Isabel y con Fernando el Mayoral y tienen mucha fe en la corrida y bueno, pues vamos a ver si es una mañana bonita, que estoy seguro que sí.
Alberto Palacio, buenas noches.
Buenas noches, Julio, ¿qué tal?
Ahí está el torero.
Damián, ahora hablábamos de si influye las 12 o las 5 de la tarde, pero yo quería preguntar cómo se va a gestionar esos 5 meses de separación, sabiendo que hay ese horizonte, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que vas a tener que hacer durante este invierno?
Bueno, pues muy exigente, porque la corrida pues es una cosa muy muy exigente, no son 6 toros cualquiera, son 6 toros de Dolores Aguirre, y va a ser mañana, tarde y noche, muchísimo toreo de salón, sobre todo eso, pues bueno, pues tienes que tener las muñecas fuertes, el corazón de acero, y mucho físico también, porque requiere una preparación física, bueno, pues, exagerada, ¿no? Y también, sobre todo, mentalizarme mucho la cabeza, ¿no? Que creo que es lo más importante de todo, ¿no? Que la mente siempre esté fuerte, que para todo, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante. Más que el ejercicio físico, la preparación del toro de salón y todo eso, creo que la mente siempre tiene... Tengo 5 meses para trabajarla para que esté fuerte, ¿no?
Fenomenal, Damián. Pues
lo que son las cosas que esa ganadería... Esa ganadería, cuando la compró Dolores Aguirre, tenía fama de excesivamente blanda y excesivamente comercial. Para que veáis lo que son la mano de los ganaderos y cómo en apenas 30, 40 años cambian completamente el sino de una ganadería. Os leéis crónicas de entonces y la mataban los toreros artistas y tenía fama de eso, de demasiado blanda y demasiado comercial. Fijaros cómo cambia la película.
Pues blanda no es, torero.
No, yo creo que blanda no,
Pues nada.
Yo estoy hablando de hace 30 y pico años, ¿eh?
Claro, claro. O sea, que digo, 27 de abril, 12 de mediodía, Damián Castaño con 6 de Dolores Aguirre. Felipe, ¿alguna Atanasia? Se llama, que se venga Damián un fin de semana a Madrid. ¿Alguna Atanasia tiene?
Hombre, pero ya toreada, ¿eh? No te importa, ¿no? Oye, bueno. Vacas de retienta, tú lo sabes. Antes era... la moda entre los chavales que queríamos ser toreros, torear un montón de vacas toreadas, y muchas las que se llaman las olvidás, que por eso viene a desmentir lo de la edad y el sentido. Una vaca con 8 o 10 años y que no se acuerde, imagínate, o sea, el sentido no lo da la edad, está claro.
Damián, que mucha suerte y que hablaremos seguro antes de que llegue esa fecha, ese 27 de abril. Suerte, enhorabuena por adelantado, porque para esto hay que tener dos cojones. Y nada, que sea un invierno productivo, que lo disfrutes y que el 27 de abril ya íbamos a ir 100% a lo de Tres Puyazos, porque es de lo más interesante que hay hoy en la tauromaquia, pero ya después de esto pues vamos a ir todavía más. Damián, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Os mando un fuerte abrazo, gracias.
11 y 10 de la noche, vamos, que quedan 50 minutos de toril y hay mucho, 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 mucho que contar.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Se ha venido también esta noche al estudio, al Toril de Onda Madrid, Israel de Pedro. Picador, ¿qué tal, Israel?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es blando lo de Dolores cuando desde arriba del caballo?
Para nosotros no.
Tampoco,
es
¿no?
Muy duro, muy duro. De lo más duro que hay en el campo.
Y vas con Fernando Robleño, que por cierto se ha anunciado que se retira un pedazo de torero. Y yendo con Robleño, alguno que otro duro te ha tocado picar, ¿no?
Sí, gracias a Dios el año pasado contó conmigo gran parte de su temporada. Y sí, la verdad que tienen un mérito terrible. Todos los años que ha estado con esa gran dignidad y matando ese tipo de corrida de toros.
A lo mejor te toca alguna encerrona este año.
Bueno, ojalá.
Con Fernando. 2 de mayo, tal vez. Estaría bien. Bueno, que no sé si conoces lo que el micro se llevó. Es una cosa que hace Felipe y hoy es una edición bastante especial, ¿verdad, Felipe?
Hombre, muy emotiva y seguramente se me va a escapar alguna lagrimilla furtiva, porque vamos a tener a la más grande en todo. La más grande en la voz, la más grande cuando fue ganadera, la más grande como amiga. ¿Se podrá decir si doña Concha Piquer paseaba mejor o peor el escenario o la copla? Que, por cierto, en la plaza también hay que pasearlo y hay que torear sin torear. Y realmente, pues, vamos a oír a la más grande, que además los ovarios le arrastraban.
Con un clavel grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que llega hasta el río, iba Antonio Vargas Heredia, el gitano.
Buenas tardes, mi ganadera chipionera.
Muy buenas tardes, señor.
Y usted se imaginaba hace muchos, muchos años, no sé cuántos, cantando aquello de... ¿Cómo era aquello de tus cinco? Torito negro a tu pena.
Contra mis cinco sentidos, tus cinco toritos negros. Torito negro, tu pelo. Torito negro, tus ojos. Torito negro, tu boca. Torito negro, tu beso. Y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro. Hay un señor en el mundo del toreo que no hay quien le eche la pata todavía, que ha sido el cordobés y que ha sentado cátedra de ser un torero tremendista, pero fantástico torero. Y además un conocedor del toro. Y además un tío fantástico, un artista, dentro de su aire.
Nunca ha podido pegar un pase. Una defensa en las piernas, pero un pase de noche, una vaca tora, imposible. Ahora, no había otro camino. Y si te pescaban, pues iba a la casa. La ley de vago y maleante.
En aquella época que usted llamaba el renco.
En mes y medio... En Córdoba, en la cárcel grande, me querían violar, era muy jovencillo. Bueno, yo era una tenera allí cuando...
Afortunadamente no llegó la cosa a mayores, ¿no?
Pero estuve a punto, me escapé ya de milagro.
Sí quedó la cosita, la puntita nada más, bueno.
No puede ser, no puede ser, que haya un torero de más alero que el cordobés.
Vamos a explicar a los oyentes en qué consiste un tentadero. El tentadero es la prueba de la que va a ser la futura madre del toro.
Claro.
Y es un simulacro de lidia... Uh-huh. Apenas incruento, porque solo se le pica un poquito, con una
polla pequeña.
Pequeñita, no hay muerte, pero se torea de capa, se torea de muletas, se pone al caballo y la ganadera, Rocío Jurado, toma notas. ¿Tiene pues usted el libro de notas por aquí?
No,
lo voy a publicar.
Aquí no, pero algún día posiblemente escriba un libro o publique un libro de lo que tengo escrito de las tientas, porque tengo escrito cantidad de libretas y de notas. Y cuando...
Pero, por ejemplo... Becerra Chorreada, número 99, del Encaste Pedrajas.
Sí.
Vamos a ver, ¿qué diría esa nota?
Yo no tengo la nota erudita que puede tener el mayoral o José. Yo tengo la nota de mi impresión como aficionada, buena aficionada, ¿eh?
Pero esa nota, doña, esa nota, por ejemplo, esta, no, 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 esta, te... esta repite más que un chorizo de Cantimpalo, por ejemplo. Quiere decir que repite a la muleta del torero.
Por esas ejemplo, son sería las mías, una nota. Esas son las notas mías de Aje. Pues se encela más que una novia de 40 años.
¿Quién manda en la ganadería? ¿Quién selecciona? Yo ya me lo estoy imaginando quién manda. Pues la misma que manda en la casa, vamos.
No, 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 no.
¿No, no?
No, es José.
¿Y usted va a verle a la plaza alguna vez o no?
En corridas completas, no.
¿Y le riñe si está mal?
Sí.
¿Cómo tiene que ser?
Hombre, claro. Yo no le voy a decir que todo está muy bien cuando no.
Es que usted que fue amiga de Curro Girón y de todos los girones.
También.
Tú sabes que la madre iba a verlos torear. Sí. ¡Y los reñía!
Pero doña Esperanza era el toro de la guardia.
¡No te deje ganar la pelea, mi gallo!
¡No seas borsa! ¡No seas borsa! ¡Bótalo! Era una mujer fantástica. A mí Curro me caía muy bien, fue un pretendiente mío. No llegué nunca a ser novia porque yo quería ser artista.
Y empezamos los coqueteos ya con los toreros, ¿eh? Se veía venir, ¿eh? Se veía venir.
No, no, siempre me han pretendido muchos toreros. Lo que pasa es que yo, ya te digo, como al principio, yo siempre huía porque creía que era un mundo en el que yo me iba a encontrar bastante incómoda teniendo a mi marido por ahí.
Mucha mujer por ahí en la barrera, mucha mantilla.
Sí, sí, demasiadas guapas. Cuando ya he entendido más, cuando he tenido más años y he comprendido mejor la vida, me he comprendido mejor a mí misma y a través de mí misma he aprendido.
¿Pero uno llega a comprenderse alguna vez?
Sí, algunas veces sí. Sobre todo si lo intentas. Hay personas que viven un poquito en el aire y no profundiza ni en sí mismo. He aprendido a conocer al mundo del toro y también al torero. Es una vida muy difícil, es una vida con mucha tensión, es una vida en la que se expone tanto, incluso a la dignidad como hombre, porque es una terna y en la plaza están los tres, a ver quién puede más, a ver al que le sale el toro mejor, a ver esa contienda que hay. Eso es tan difícil de soportar día a día, ¿eh? Que yo eso no lo veía antes y ahora sí. Ahora sí, ahora entiendo que cuando están relajados, ahora entiendo que si un día tienen oportunidad, pues está bien. Porque cualquiera.
Que se desfoguen un poquito.
Claro, está bien.
Mucha la tensión.
Que si tengan su fiesta, que si tengan su juerga, que se reúnan con sus amigos y que se disparaten un poquito. Porque eso también está muy bien.
Que no dure más de una semana, ¿no?
¡Hombre, no! Más de una semana, ¿no? No, que se destrocen tampoco. Pero que se disfrute, sí. Yo soy una artista que siento mucho el baile, siento mucho el son, el compás. Cuando hay un compás entre toro y torero, ahí ya eso es el sumum. Yo creo que no hay un arte más importante que ese. Es el arte más difícil. Lo siento, pero es así.
Rocío Jurado, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ti. Y te voy a dar las gracias no solamente como amiga tuya de siempre que soy, y por estar este ratito conmigo aquí tan a gusto, sino como oyente de tu programa. Te doy las gracias, Felipe, porque no sabes lo que es para una persona que ansía oír cosas del toro, del mundo del toro, conexiones con el mundo del toro, escuchar tu programa, que es variado, pero siempre con una conexión con el mundo que nos gusta a todos los aficionados. Muchas gracias a ti por hacer este programa, que es glorioso para todos los que amamos esta fiesta. Mientras que duermen los toros, está en vela el mayoral. Para no dormirse
cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en el Toril de Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en El Toril de Onda Madrid.
Día de los bomberos, cuando llueve mucho más. El agua que cae a chorros está mojando la ciudad. No tengo billete para pagarte el alquiler.
11 y 22, ayer fue el día del flamenco y hoy pues Rocío Jurado yo creo que venía a cuento, ¿no, Felipe?
Hay que explicar un poco, aunque todavía he embriagado un poquito por la emoción, de dónde viene esta amistad. Yo quien conozco antes es a Pedro Carrasco. Pedro Carrasco era muy amigo a su vez de uno de mis maestros, Andrés Vázquez, incluso pues entrenaban juntos boxeando en broma. Y entonces, en los años 80, y antes y después, yo toqué muchísimos festivales y el hermano de Ángel Teruel, el Pepe, me ponían algunos festivales más serios con Matador de Toros y otros más bien becerradas. Y me decía, hombre, como trabajas en la radio, tráete algún famosete que haga el paseillo contigo. Bueno. Entonces le digo, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a traer a Pedro Carrasco. Entonces llamamos a Pedro, digo, Pedro, es que mira, el domingo era en un pueblecito Toledo, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, no me acuerdo muy bien. Te vienes conmigo, haces el paseillo, roneamos, va, encantado. Tan es así que vamos en su Mercedes y tenemos la mala suerte de parar a echar gasolina. Un cartelazo de 3 metros y se ve él como matador. Pone una cara que yo salgo corriendo y digo, este me puede dar la cabeza de una hostia. Y me tuve que encerrar en el cuarto de baño y cerrar con llave hasta que se pasó la tormenta. Y luego la verdad es que Toreo mató su becerro y todo el mundo encantado. Y de ahí me viene un poco la amistad con la más grande.
Ya has visto toros en su casa, porque ya lo dice, que fue ganadera.
Bueno, además, es que claro, la casta la tenía ella. Eso está claro, yo no quiero decir nada al respecto, pero...
Hablamos siempre, Israel, y habla siempre Felipe de esos toreros antiguos, de la bohemia, de lo divertido que era. Y yo entiendo que ha sido con toreros de otra época y con toreros de esta. ¿Cuáles son más divertidos?
Son distintos. Aparte, con toreros de otra época, que he tenido la suerte de torear con algunos toreros...
¿Conmigo? ¿El que más?
Sí, también. De otras épocas, pero ya en esta época, festivales con Jaime Hostos, con Andrés Vázquez, que decía Felipe. Pues, esos toreros tienen un algo especial. Esa torería y esas anécdotas de esas épocas son muy distintas a ahora poco... el torero actual, ¿no? Que es más centrado en su profesión y más en su preparación y en el deporte. Es un poquito más distinto.
Tenemos muchos temas de conversación cuando lo planteamos que venía Israel hablando de los derechos de imagen, que es algo que está muy de actualidad. El otro día hablábamos de la suerte de Varas,
que cada vez
¿quieres que empecemos?
Peor, que te he escuchado muchas veces hablar del intrusismo profesional.
Aquí,
y de los
aquí nos peleamos con todo.
Problemas que trae.
Ha sacado unos temas buenos ya.
Los nuevos útiles de Lidia, que no sé si bien, como picador.
Veo que llevas un camino.
Te agradan o no.
Directo al hígado.
Sigue por ahí, sigue por ahí.
Los pesos de los caballos.
Y encima él puede hablar de otra cosa también, puesto que es dueño de una cuadra de caballos.
Sí, señor.
Y ha apostado mucho por el caballo pequeño y bien domado, ¿no?
Pues empezamos por ahí. Por el peso de los caballos en general, en Madrid en particular. Somos Onda Madrid, al final. Vemos muchas tardes en las ventas y vemos caballos que son auténticos panzer y que muchas veces la cosa se complica. No sé si es una cosa que vemos nosotros y vosotros desde ahí abajo no lo compartís, o si efectivamente también los caballos son muy grandes.
Pues mira, yo que suelo ser un poco polémico con todas estas cosas.
Claro, claro. Por eso te hemos llamado.
No te vamos a engañar.
En cuanto al peso, pues no os voy a llevar la razón. No os voy a dar la razón. Yo hay una cosa que no entiendo y es por qué desde el nuevo reglamento, desde de Corcuera, que ya hace unos pocos de años, hay un peso máximo para un caballo y no hay un peso máximo para un toro. Si son dos animales que tienen que confrontar en la lidia, ¿por qué tiene que haber un peso máximo para el caballo y no para el toro? A mí me parece que el peso debería ser libre. ¿Qué hay que buscar? Tenemos que buscar entre todos un caballo con movilidad, un caballo domado, un caballo con clase. Y al final buscaremos el que la suerte de vara sea lo más lucida posible. Siempre en estas charlas que te invitan, que vas, tal, hay muchos tópicos y te ponen como ejemplo en Francia, la cuadra de Francia. Vale.
Bonillol, ¿no?
Bonillol, por ejemplo. Vale. Pues en Francia no hay límite de peso de los caballos. No hay un reglamento que diga que los caballos tienen que pesar 650 y que si pesa 652 ya no es un caballo apto.
¿Pero por tu experiencia pesa más el de las ventas o pesa más el de Francia?
Es que el de Francia no pesa menos.
Porque los ha cogido.
No, pero me monto en los dos. Entonces, ¿qué hay que buscar? Un caballo ágil, un caballo que tenga movilidad, que esa pelea sea fluida. Decís que los caballos de las ventas pesan muchísimo. ¿Cuántos caballos, cuántos toros llevan contra las tablas a los caballos en Madrid? Muchísimos. Y si tanto pesan, si tan es exagerado el peso, no llevarían los caballos a las tablas. Incluso toros con un poquito, salen toros con poca fuerza y aún así mueven los caballos. Hay que un poco ver todas las partes de la película. Lo que sí hay que buscar es un caballo con movilidad, un caballo que haga esa pelea, que no sea el caballo inmóvil de hace 20 años. Es que ese no es el caso de ahora. El caballo de ahora es un caballo súper domado, un caballo que pelea.
Y un jinete que también...
Me contaba un pajarito que a colación del tema este del tamaño de los caballos, que este año que fuiste a un tentadero, además aquí en mi provincia, en la provincia de Jaén, bajaste el caballo y te dijo el ganadero, ¿y con ese caballo va a picar usted el toro? Y creo que le contestaste, ¿pero quién se va a subir, usted o yo? Y encima en el primer viaje, en el primer puyazo, te dejó sin estribo izquierdo.
Sí.
De esas cosas que pasan en el campo, ¿no?
¿Cómo te informan, ¿Cómo te informan de tu zona? ¿Sabes lo que pasa?
La información es el poder.
Es verdad que el caballo era muy chico. Puede ser el más chico que haya toreando en España, casi con seguridad. Pero también es cierto que a mí me engañaron con el tamaño del toro. Me dijeron que era un novillo y resulta que era un toro con 520 kilos. Luego el señor ganadero, que es un fenómeno, me dice, hombre, le tentaríamos con la ramita. Digo, pues entonces sí que se va a subir usted. y se partió el estribo izquierdo, sí señor. Se partió la acción del estribo izquierdo y aún así el caballo aguantó perfectamente. Los caballos lo que tienen que tener es poder y tienen que querer pelear y estar domados para tú poder pelear con ellos. Y en esta es una procesión en la que tiene que haber caídas y en la que tiene que haber porrazos a los picadores, pues igual que un carpintero se da un martillazo en un dedo, pues nosotros tienen que pegar.
Y si no, se subiría cualquiera. Que ahora hablamos que a veces
claro,
sí se
es, que es, cualquiera. Es que es el problema.
Ahora hablamos.
El caballo que tenemos ahora mismo es el caballo más profesional que ha habido en la historia del toreo. Entonces, eso da lugar a otro tipo de cosas.
Tú hablas de la ley Corcuera, que no se ha modificado, y ya que estamos con la copla, me viene a la cabeza una que dice, pero un beso de amor no se lo doy a Corcuera.
Pero es verdad que cuando vemos los vídeos de Francia y los que ya estamos en Madrid, que no hace falta ver vídeos, que lo vemos en la plaza, la comparativa, tú me dices, pesan lo mismo, pero cuando los ves, por lo menos desde arriba, desde el tendido, no parecen ni de lejos el mismo peso. Y por lo que estabas diciendo, entiendo que entonces el problema de Madrid es que son unos caballos sin movilidad, sin agilidad y que también tenemos un problema con eso.
¿Tú crees? ¿Realmente crees eso? No es mi cuadra, ¿eh? O sea, que ya. No tengo por qué defender...
De verdad que sí. O sea, la sensación... Lo decía Julio, ¿no? La sensación es que el caballo de Madrid pesa muchísimo más. Y luego no es verdad. Entonces, para que tengamos todos esa sensación, tiene que haber algo. Entiendo que es una falta de agilidad.
Mira, yo no creo que haya una falta de agilidad, ni mucho menos. Ni me parece que la suerte de Varas con la cuadra de Francia sea mejor que con la cuadra de España. Yo te voy a poner un ejemplo. La cuadra de Francia ha estado viniendo muchos años a España, haciendo todos los festejos de Chopera. Bilbao, Salamanca, Almería, Málaga, Palencia, Córdoba... ¿Tú recuerdas algún tercio de Varas de Bilbao extraordinario porque haya sido la cuadra de Bonillol? Uh-huh. Al cual le tengo un respeto absoluto y me encanta torear con su cuadra. ¿Era mejor la suerte de Varas antes con la cuadra de Bonillol que ahora que está la misma cuadra de Madrid? Yo creo que no hay diferencia. La diferencia en el 90...
Pero el picador en Francia también cambia, ¿eh?
No, porque ahí los picadores somos los mismos, Felipe.
Pero ahí entonces, se aplaude más, pero se aplaude mucho más. Vale, pues,
entonces, yo sí lo he notado, eso, que en Francia os esmeráis más.
No, que no es cuestión de esmerarse, mira. Si el caballo es el mismo, puesto que ha estado allí, igual que aquí. Los toros son los mismos, normalmente las ganaderías son las mismas, ¿vale? Los matadores son los mismos, los picadores somos los mismos. Ahí hay... otra admiración, otra, se aplaude más, dices, etcétera, que a lo mejor que aquí. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Cambia la película. Cuando tú vas al cine a ver una película de terror, sabes lo que vas a ver. Vas a ver una película de terror. Y cuando vas a ver una película de comedia, pues vas a ver una película de comedia. El público francés está predispuesto a una suerte de varas, a ver una suerte de varas, y es algo primordial. Y van a ver eso, y entonces... te ponen los toros de largo, sea de la ganadería que sea. Igual de Victoriano del Río, que de Dolores Aguirre, que de Saltillo, etc. Y aquí no ocurre, y aquí no ocurre eso normalmente. O sea, esa predisposición, ese aficionado, esa búsqueda de ese, el no querer perderse esa parte del espectáculo, es lo que hay de diferencia respecto aquí. Ni más ni menos. Allí cualquier ganadería te pone
un toro de largo. La de ganaderías.
Perdón, dime.
Que decía que ahora que habla de ganaderías,
sí.
¿Cuál para vosotros, para los hombres de caballo, cuál es la más complicada para navegar con ella?
Mira, el toro más complicado de picar es el que no se quiere dejar picar, ¿vale? Entonces, yo separaría, por un lado, hemos hablado de Dolores Aguirre, que es un toro con mucho poder, un toro por el encaste Atanasio, frío, y que suele buscar que no le dejen pegar, es un toro muy complicado para picar, y luego... como ganaderías que no se suelen dejar picar, García Grande, Domingo Hernández, ese tipo de ganaderías no nos gusta a ningún picador, y a mí como propietario de una cuadra de caballos tampoco. Para mí esas ganaderías son las más complicadas de acoplar un caballo a esa ganadería, porque son toros que no se dejan, que no quieren que les
piquen. ¿Pero les hace falta?
Pues te aseguro que sí, pero vamos, te lo aseguro.
Quizá yo he escuchado muchas veces.
Son toros para la muleta.
Sí, son toros muleteros. Sí. Pero no les hace falta picar.
Déjate un garce grande sin
falta
picar,
pero no.
Déjate
mucho.
Un garce grande sin picar.
Reñirles. Reñirles.
Escucha, pues de las ganaderías más complicadas con un toro sin picar puede ser García Grande, puede ser Domingo Hernández.
García Grande.
Y ya no te digo Victoriano, que es una ganadería muy brava.
Victoriano sí, pero Núñez del Cubillo no.
Bueno, pero Núñez del Cubillo tampoco estará en el mejor momento.
Vamos a ir ahora y vamos a entrar en harina. En el terreno del campo, en el tentadero, tú me dices, o me has dicho muchas veces, tú has picado muchísimo en mi casa. Yo tengo tres picadores particulares. Uno fue Raimundo Rodríguez, que fue con Andrés Vázquez. Otro tú y otro el hermano del Fundi. Tú me dices que pico con una puya muy pequeña. Te explico por qué. Primero, porque hay veces...
Tú eres del Pagma.
No, peor. Pero no, es que no haces... Primero, porque hay veces que el tentadero coincide con una visita de guiris. Y no es de recibo.
Enseñarle sangre allí.
Un charco de sangre alrededor de la becerra. Segundo, porque la becerra, igual que el toro, no sabe si está sangrando mucho o poco. De hecho, yo digo, levanta el palo. La becerra sigue empujando igual. Ponle el palo. Y la becerra incluso embiste más. O sea, que es que la becerra, aunque le abras las carnes, y yo con esa puya tan pequeña que tú conoces muy bien, he tenido que coser algunas becerras o novillos.
Precisamente por eso.
Y en la plaza, con eso, es que se ha desangrado un toro. Un toro tiene más de 60 litros de sangre. Lo que pasa que la sangre es muy espectacular. Pero si con 60 y pico litros de sangre pierde uno, no le afecta para nada. Ahora, es desagradable para el que lo ve, qué duda cabe.
Bueno, es tu opinión, no la comparto. Pero bueno, vamos por partes. Dices que has dicho muchas cosas, como siempre, muy seguidas. La puya pequeña. Vale que si coincide con un texto perfecto. Si tú vas a estrellarte contra algo y llegas y puedes con ello y no te duele ni nada, te llaman 30 veces, vas 30 veces. Si tú vas y cuando llegas te pegan dos galletas con la mano abierta, si te vuelven a llamar, te lo piensas el ir. Solo si eres bravo de verdad, vuelves a ir a pesar de que sabes que te van a pegar dos galletas. Eso es la puya. La puya, yo no, a mí no me hace falta que la vaca sangre ni que nada de eso.
Hombre, siempre
que,
algo sangran, aunque
te quieras. Que las hagas daño. Sí. Para que ellas cuando vuelvan, vuelvan a pesar de que las van a hacer daño. Esa es la diferencia. En lo que dices de rajar algunas vacas que has tenido que coser, precisamente es por lo que acabas de decir. Cuando la puya está pequeñita, no traspasa el cuero. Se queda
y
en
desgarras.
La piel. Y entonces bueno, raja.
Ha sido una vez o dos. No, yo me refería al toro cuando sangra tanto en la plaza, que yo creo que, primero, yo creo que la puya de hoy día es excesiva para el toro que sale en general. Mira, no para un Miura, no para un Dolores Aguirre, pero en general es una puya que hace mucho daño.
¿Cuál?
La de hoy día.
¿Pero la de dónde? Porque pues como tenemos la de toro, 300 reglamentos...
Bueno, pero pues... la de Madrid, por ejemplo. La de Madrid, por ejemplo. Luego, ¿por qué hay tanto
puya? En Madrid estamos picando el toro más grande con más volumen de la historia del toreo, sí, con la puya más pequeña...
Pero no es el que más fuerza tiene.
Con la puya más pequeña... Sí. De la historia del toreo.
¿Por qué?
Yo no estoy de acuerdo contigo en que no sé qué más fuerza
que
tiene.
Si no, no estaríamos hablando, sería una conversación de.
Es que ni
yo tampoco, ¿eh?
Es que el toro no, de ahora es el más saneado, el más trabajado.
Pero no el que más empuja. Es más, hace no tantos años.
¿Empujaba
no,
más el toro hace 30 años?
Mucho más, porque yo me acuerdo de corridas en las que había 4 y 5 y 6 derribos y no pasaba
pero
nada.
Si
ahora, ahora derriban a dos pero y huelga del sindicato.
Lo acabamos de decir. Es que en esa época que tú dices que había tantos derribos, ¿cuántas veces...?
Era la mitad de caballo.
¿Qué era la mitad de caballo?
Era la mitad, pon los vídeos.
Era un caballo que estaba sin domar, que estaba chutado hasta las orejas y que cuando lo soplaban se caía. Esa es la diferencia del caballo de hace 30 años al de ahora. ¿Cuántas veces has visto vídeos que ahora, cuando reponen corridas de toros, se ven con el monosabio sacando los caballos porque no querían ni andar y los sacaban hasta la raya? Eso ocurre
ahora. No, eso se lo vi hacer a Aspla.
Eso ocurre ahora y se tiran al ruedo. Ahora
y
no
cómo
ocurre.
Ha cambiado también la raza del caballo de picar desde entonces hasta ahora, ¿eh?
Claro.
Bueno,
¿qué pasa con los monosabios?
Hace 30 años, todos los días en Madrid, todos los días, el 95% de los días, sobre todo en San Isidro, salía uno o dos obreros. A ver cuántos han salido este año. Claro. Eso es porque, como bien dice Israel, el toro es el más sano de la historia y yo creo que es el toro más fuerte de la historia, ¿eh?
Sí.
Otra cosa es
pero
otra cosa
hay una cosa que es innegable. Hay una cosa que es innegable, Parrado, que es por qué se pica tan trasero. Porque por pura estadística, pues la mitad trasero, la mitad, es que casi todos, el 90%, caen traseros y eso muchas veces lastima al animal, más de la cuenta.
Para mí eso es un tópico, Felipe.
Pues no tiene más que verlo.
Pues, no, claro.
Si quieres repasamos San Isidro, a ver cuántos delanteros hay. Hay dos contra 200.
Toreo unas pocas al año y luego... Con mi cuadra hago otras pocas al año. Te aseguro que no se pica tan trasero como dices, ni mucho menos. Otra cosa es que el toro, que es el más saneado y el que está dirigido y seleccionado principalmente para otra cosa, que es para la faena de muleta. Entonces, es un toro al que por norma general le falta raza. Y las cosas vamos a tener que poner encima de la mesa.
Entonces, ¿por qué se dice que es el más bravo que nunca?
No, es el más bravo... Pero le falta raza y le falta alegría.
Le falta agresividad y fiereza.
Perfecto. Hasta ahí completamente de acuerdo. Y esa es, cuando hay un toro con fiereza, cuando hay un toro con un matador que deja ver el toro, que se pone en algo y coincide que el de,
que son los menos,
que el de arriba...
Que son los menos.
También es por algo, o sea... Es que también el matador que pone el toro de largo, que deja ver el toro, se está arriesgando, por norma general, a que todo el mundo se le ponga la contra.
Sí,
entonces,
bien.
Cuando tú lo ves eso todos los días, pues dices, hostias, pues me lo pienso. Porque no suelen ser agradecidos normalmente con eso.
Pero en cambio,
cuando se pone un toro de largo y va...
Para contarte una cosa
cuando se pone un toro de largo y va y se coge bien, se hace bien, gusta.
Claro,
el público aplaude, claro. La gente se divierte. O sea, es una suerte que gusta.
Tú sabes lo que decía don Antonio Bienvenida, el maestro, cuando precisamente lucía un toro, que no le iba luego a ayudar demasiado en la muleta. Y sus hermanos pues, se lo achacaban, Ángel Luis sobre todo, y le decía, es que me encanta verlo galopar. Eran otros toreros, desde luego.
Sí, bueno, fenomenal. Pero yo pongo siempre para esto un ejemplo. Yo, en la encerrona de Iván Fandiño en Paz Descanse, en Madrid, los seis toros, pico el toro de escolar. Y el toro escolar, el segundo puyazo lo pone más allá de los medios. El toro se lo piensa un poco y viene alegre, le pegamos un puyazo, aquello se pone boca abajo, bueno, fenomenal. Y luego para la muleta fue un perro.
Ya. Bueno, es que si a un toro le pegamos tres puyazos fuertes...
Dos puyazos se le pegó a ese toro.
O dos fuertes...
En el segundo, nada más llegar al peto, bueno, se le levantó el palo.
Eso quiere decir que hay toros que son bravos para el caballo y no sirven para la muleta. Evidentemente.
Perfecto.
Y luego, si a un toro le pegamos tres puyazos fuertes, no esperemos después 40 muletazos. Eso está también porque eso es como un globo de helio, que poco a poco pues se va levantando y se va expandiendo.
¿Ves que yo voy un poco contra la
natura? El torero que le pega tres puyazos a un toro fuerte, esa conciencia, es porque evidentemente sabe que no le va a pegar esos 40 muletazos ni 20.
Exacto. Pero, es de castigo.
Y porque no le apetece.
Es de castigo tampoco, en vez de bravura.
Por eso digo.
Lo vemos mucho.
Es de castigo en vez de bravura.
Y luego una reflexión también sobre lo que decía Israel, de que al toro de ahora le falta raza. También hay que ponerlo todo en contexto y en valor, ¿no? El toro de hace 20, 25, 30 años, o hace 40 años, los toreros llevaban como un gran demérito que le dieran un aviso. Los toros tenían muchísima menos duración en la muleta. Y hoy lo extraño es que en una faena de muleta en cualquier sitio no den ese aviso con el torero toreando. O sea que también el toro ha ganado esa duración y esa raza para el último tercio. Lo que pasa es que, claro, hay muchos ganaderos que lo mismo que antes buscaban sobre todo el primer tercio, ahora hay muchos que lo pasan de soslayo los tentaderos y lo que buscan es precisamente esa duración en la muleta.
Me viene a huevo con el comentario que iba a hacer, lo que estás comentando. Tú dices que los tres puyazos son toro. Es que yo exigiría que se dieran tres puyazos.
Pero en un tentadero, primera, sacándolo enseguida.
No, yo exigiría que se dieran tres. Y en plazas de segunda, tercera y cuarta que dieran dos por obligación. ¿Qué conseguiríamos con eso? Que en la selección, igual que ahora se selecciona para la muleta, que en la selección tuvieran que seleccionar sabiendo que le van a pegar dos, claro, o tres puyazos. La exigencia, que pero es lo que hablamos siempre.
Pero pregunto, ¿cómo son esos dos puyazos?
No, Felipe,
tienen que ser...
Pues al que le haga
sacarlo
falta
enseguida.
Al que le haga falta más, y ya, al que le haga falta menos.
Es que una vez estando ahí, el toro a veces se le pega
en exceso. Yo este año he picado uno de saltillo en Mont-de-Marsan, que hemos estado hablando hace un momento de él.
Era chico aquel.
Y era muy chico.
Qué barbaridad, qué toro.
Y si le di cuatro o cinco, si le doy tres más, no había pasado nada.
Bueno.
Pero lo de que le hace falta...
Pero mira, por ejemplo, la semana pasada... Julio Fernández, que estuvo con nosotros, hablaba de un ejemplo puntual, ¿no? En la corrida de Román Sorano, la del 8 de junio en Madrid, no me acuerdo si eran tres o cuatro toros.
Tres neumotoras.
En el desolladero post-morte se le habían apreciado lesiones de neumotoras producidas por la puya, ¿no? También. Entonces, algunas veces, también los que estáis arriba, supongo que bajo las órdenes del que está bajo vestido de oro, pues tenéis que darle más de la cuenta, ¿no?
No es cuestión de darle más. A veces no se está acertado, que es una cosa que puede ocurrir.
Pero a veces te lo han exigido. Somos un persona. Torero te ha dicho, este no...
En la vida.
Pregunto.
No,
que a mí me da la sensación, con el toro sexto de Borja Jiménez de Vitorino, me dio la sensación de que ya no apetecía porque el mano a mano no iba bien. Con la corrida de Román Sorando me da la sensación de que hay algún torero que si ya no le apetece. Con muchas novilladas que vemos en verano, que son inmensas, novilleros que no están preparados, es una putada para el ganadero porque es imposible ver al animal porque sistemáticamente lo van a crujir.
A mí nunca me ha dicho un torero, mátalo. Nunca, pero ni en la plaza habiendo salido.
Porque no has ido con Curro Romero.
He ido con el sobrino. Voy con el sobrino y nunca en la vida me han dicho eso.
Pero, decías...
¿Y no te lo han insinuado tampoco?
No. Lógicamente, Luis Miguel, si te lo dejan ahí abajo y no vienen a sacarlo, es porque hay que pegarle.
Ya sabes lo que hay.
Eso está claro. Pero nunca me han dejado un toro debajo que pueda tener opciones o que, no sé... Yo creo que el primer beneficiado en que las cosas salgan bien y en que el toro se mueva con calidad y es el matador. O sea, que no va a querer nada en su contra.
Decías antes que lo que le haga falta al toro, que es lo que entendemos todos, pero ¿ese lo que le haga falta siempre se mide por lo que ha hecho antes de llegar al caballo? ¿O con algunas ganaderías ya llevamos o lleváis o llevan los matadores en el subconsciente a este pegalé porque lleva el hierro de esto?
Somos profesionales y sabemos al enemigo al que nos enfrentamos o a la ganadería que te enfrentas. Y como norma general, pues sabes cómo más o menos va a salir. Pero no hay una predisposición de matarlos o de pegarlos mucho por pegarlos. Hay más predisposición de lo contrario actualmente que de eso. Lo normal es...
¿Y cómo se lleva...?
Tiene poquita fuerza. Lo normal es que, oye, que tiene poquita fuerza. Que
vamos a cuidarlo.
Antes hablabais de la diferencia de Francia y España. Una de las diferencias. Os voy a contar una de las diferencias de Francia y España. en Francia por la mañana en el sorteo o cuando montamos las pullas, llegan, allí no hay delegados, pero bueno, llegan las comisiones, etcétera, y te dicen que quieren ver el toro, que quieren ver la bravura del toro en el caballo, que quieren que se hagan las cosas bien, tal cual, poner las máximas veces posible, etcétera, etcétera. ¿Vale? En España, en muchos lados, en Madrid principalmente, viene el delegado y dice, no levantéis el palo que se enfadan los del 7, hacer como que picáis pero no picáis. Esa es la diferencia de una cosa que te dicen, ¿no? De una cosa que te dicen, holy, en un lado, holy, la predisposición que llevas de un lado al que llevas a otro. Y es la predisposición. Oye, y cultural
que te decía,
del espectáculo.
¿Cómo se lleva lo de ser el...?
Perdona, Luis.
Perdón, decía que cómo se lleva lo de ser el malo de la película, porque últimamente, hace tiempo los aficionados comprendían perfectamente el tercio de varas. Ahora, como los aficionados, de verdad, en vez de un autobús, caben en un microbús y luego está la gran masa que llena las plazas.
Bueno, hay de todo.
Y vosotros siempre sois los malos de la película. ¿Cómo se lleva eso?
Hay de todo, Luis Miguel, hay de todo. Hay más gente que sabe de lo que parece. Y luego, bueno, mi madre se ducha todos los días que toreo, no hay ningún problema.
No hay... y aprovechando esta pregunta, y Red, esa indultitis que pues, se comenta, ¿no? Porque está el Pacma, siempre cuela una cámara, hay móviles, estas campañas. Y sí, también sentís que el foco está un poco también sobre el propio tercio, porque es uno de los momentos de mayor impacto y que luego corre como la pólvora cuando se han hecho las cosas un poco regular. Entonces, si notáis también esa carga sobre la espalda.
Sí, bueno, no es que se estamos sacando a la espalda, es nuestra responsabilidad, que al final nosotros tenemos que resolver en un periodo de tiempo muy corto, que no puedes solventar lo que has hecho. Un banderillero lidiando le enganchan un capotazo, pero luego puede pegar tres buenos y reconducir la embestida del toro. Un picador es más complicado. Pero bueno, es que es lo que hablamos. Somos profesionales, nos pagan por ello y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para que eso quede resuelto bien. ¿Qué ocurre? Pues que a veces no el espectáculo no es el más lustroso ni el más bollante, porque no todo el mundo, o sea, por desgracia, por la profesionalidad del caballo, no todo el mundo que sube a caballo está capacitado para
pero son de los que no cosas. Han montado ni en el tío vivo del pueblo.
Si no es cuestión de no montar en el tío vivo, Felipe, hay veces, hay algunos que se pueden montar todos los días que da igual. Que no...
Ahora hablamos sobre intrusismo y sobre derechos de imagen, que venga, no hemos hablado y es venga, un tema interesante. Yo creo que Israel nos va a abrir a muchos los ojos. Quedan 14 minutos para las 12 de la noche. Vamos a escuchar a Zabala de la Serna.
Asistí este sábado a un acto homenaje a Diego Urdiales en Arnedo por su 25 aniversario de Alternativa. Tuvo la gala algo que superó el cariño de paisanos, cuadrilla y familia. Y ese algo fue la categoría. A mí Diego me hizo mejor. Esto leí. Y por eso fui a darle las gracias. Si la norma del cronista es escribir lo que piensa, él me hizo romper esa ley. Nunca escribí lo que pensaba porque siempre escribí lo que sentía. Ese es el secreto que habita en Urdiales. Remover el alma, agitar las entrañas, provocar la búsqueda de la palabra precisa para tratar de contar lo que no se puede contar. Y tampoco se puede explicar ese misterio. Cuando mi mujer llegó a mi vida y me preguntó ¿por qué Diego? ¿Qué piensas? ¿Qué ves? Le dije lo mismo. No es lo que pienso, es lo que siento. Le tuve que hablar de armonía y embroque, de pureza, hacerle un retrato de ella, hacerle un retrato de él. Recurrí a Dullos para robarle aquel transfigurarse a tiempo delante del toro bravo y enlazarlo con esa forma suya de hundirse en el toreo. Pues es hundiéndose como Diego lo eleva. El toreo allí abajo, donde se detiene el mundo. Soy un mal memorialista y solo tengo una capacidad de recuerdo emocional. Como el poeta, tengo la memoria de las cosas. Y desde 2018 han sucedido unas cuantas puertas grandes en las ventas, sí, pero todas se me han olvidado, menos la de Urdiales. Cuando Madrid volvió a ser Madrid aquel otoño, y una afición desacostumbrada entendió el latido de lo antiguo. Un día en Canal Toros me pidieron un texto que Echanove con su voz le dio eco de eternidad. Y empezaba así. Diego, ¿es verdad que cuando toreas se te para el corazón?
Cada domingo por la noche tienes una cita con Julio Martínez en el Toril de Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar la mira, su objetivo lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Ready or not, pues estamos ready. Los monosabios en Madrid, Israel, ¿qué pasa con los monosabios? Que les pitan en el 7, que les dicen pues de que todo.
Les pitamos mucho y con razón.
Que hay un enfrentamiento ahora que me parece absurdo y lógico. El monosabio está para hacer su trabajo. Su trabajo es auxiliar al caballo, por ende al picador. No entiendo por qué hay un problema en que un monosabio agarre a un caballo para liberarle la cabeza de que se estrelle contra la... No lo entiendo.
No sé si se quejan por eso, porque a veces le dicen algo y el monosabio se encara. No. Muchas veces nosotros que lo vemos desde justo enfrente no nos enteramos.
Sí, sí, pero se encara porque les dicen algo por hacer eso, o sea, por hacer su trabajo. Es como si a ti te ponen con el micrófono y cuando hablas te echan la bronca. Oye, pues si yo me han contratado para
suele
esto.
Suele pasar, ¿eh?
La protesta habitual suele llegar...
Había mucho que hablar sobre eso.
La protesta habitual suele llegar sobre todo cuando cogen, cuando cogen las riendas desde dentro del callejón. Yo te digo de por qué empieza la protesta habitualmente. Y entonces lo que dice Julio, ahí empezamos nosotros. Pero, el 7 protesta.
Pero ¿cuál es el problema de que coja las riendas desde dentro, desde dentro del callejón? El problema es que cuando un caballo te lleva las tablas, así, o te lo gira un poco, uno de los peligros que hay es que el caballo se estrelle contra las tablas o que se quede incrustado en las tablas. Lo que hace la persona que está dentro, que es el dueño de la cuadra de caballos de Madrid, que no es uno cualquiera, es uno que lleva hace 300 festejos al año, es coger las riendas para levantarle la cara, para que vaya la cara por encima de las tablas y le dé salida para que lo empujen hacia afuera. Eso es todo lo que hace, que en realidad es su trabajo y para lo que está facultado en el reglamento.
Claro, pero sí que es verdad, por ejemplo, no recuerdo qué picador fue en la Feria de Otoño que se llegó también a encarar con el monosabio porque él estaba tirando para el otro lado y hubo un momento ahí que el caballo no sabía muy bien qué... Y entonces también es por eso... Y luego, lo que decía Julio, o sea, al final el problema, que eso ya no tiene que ver con los picadores, es que en el momento en el que oyen una protesta, los propios monosabios se encaran. Se encaran de muy malas formas y entonces ya es cuando
Te aseguro que se encaran, con algunas cosas que he escuchado yo decirles a ellos, te aseguro que se encaran bastante poco.
Y a vosotros también.
Sí, pero bueno, nosotros va en el sueldo, pero te aseguro que se encaran bastante poco.
A ver, derechos de imagen, ¿tanta pasta cobráis picadores y banderilleros para ser el enemigo de Juan Toro y compañía?
Estamos ricos.
¿Pero dónde está el problema? Porque, en fin...
Yo te digo que
Juan Toro... Se señaló a vosotros, entre otros, y al pirateo, pero bueno.
Bueno, Juan Toro ha dicho que ha pagado...
Qué noticia, ¿no?, que haya pirateo.
Juan Toro ha dicho que ha pagado 3 millones de euros en concepto de derechos de imagen a todas las cuadrillas por todos los festejos, ¿no? Y que aún así ha perdido 8. O sea que tan buena no es la gestión, ¿no? Que hay 5 más de diferencia. Nosotros somos partícipes en el espectáculo y tenemos unos derechos de imagen pactados y firmados con las televisiones y con las empresas. Yo no sé lo que cree que cobra la gente por un festejo, pero por un festejo televisado por Castilla-La Mancha, una noviada...
¿Se puede decir cuánto se puede llevar un picador, un banderillero?
Por un festejo de Castilla-La Mancha, una corrida o una noviada, te llevas 350 euros, 400.
Y en Madrid, si yo
pongo en Madrid, toro y voy a ir... Madrid, una corrida de toros, plaza de primera, etcétera, etcétera, te llevas 650, 700.
Y en la época en la que Televisión Española, años ha de esto, por desgracia,
lo puso hace unos días Parrado en Twitter, ¿verdad, Luismi? Lo que se llevaban las cuadrillas.
¿Cuánto se llevaban? Nada.
¿Cómo que nada?
En la época de Televisión Española, años 60.
En la época de Televisión Española, yo estoy hablando, yo la que puse fue la corrida de Asprona del año 84, 85.
Yo estoy hablando de antes.
Ya, no, pero espera, Felipe. Pagaban lo que eran los derechos de retransmisión y luego 2 millones de pesetas pagaban también en derecho de concepto de publicidad. Pero no aparecían por ningún lado los derechos de imagen.
Pero es que los derechos de imagen es un derecho constitucional de todos los trabajadores. En nuestro caso, es un derecho constitucional que hemos ganado en el juzgado para que se nos pague. Entonces, Juan Toro y cualquier televisión, cuando contrata el televisar un espectáculo, sabe lo que tiene de antemano, la cantidad exacta que tiene que pagar en concepto de derechos de imagen por las cuadrillas. No entiendo.
Eres un protagonista y un actor principal, pero se lo está llevando todo el mundo allí. Allí hasta el que está con la toalla que ni aparece.
Pero
cuánto, yo entiendo que está trabajando, ¿eh?
Sí, pero ¿cuánto se llevan? Es que han salido unas desinformaciones. Porque yo he tenido con un grupo de...
Interesadas, por
con un
parte,
grupo
claro.
de con una página en Instagram que usó, tergiversó las palabras de Juan Toro y en cuanto ya les dices lo que no te interesan, te borran, te bloquean y ya se acabó el problema. Hablan de... El tuit exactamente decía... que el ayuda es como si se pagase al que coge los instrumentos de Alejandro Sanz en un concierto. ¿Cuánto cobra el pobrecito mío de la ayuda de derechos de imagen? Pero si serán 100 euros. Esa es la ruina de Juan Toro. Que hay 3 ayudas en un festejo y paga 300 euros de derechos de imagen. 100 a cada uno. Vamos a ser serios y a hablar las cosas por su nombre. Si no ganan dinero, lo cual es un desastre para todos, porque es bueno televisar y es bueno, pero vamos a ver, si el producto interesa, se va a vender, si no interesa, no se va a vender, y la culpa no son de los derechos de imagen.
No, es culpa de que
pero
generalmente
curiosamente
interesa
la tinta,
bastante poco,
la tinta os la has cargado a vosotros.
No, hombre, claro, es que ¿a quién se la van a cargar? ¿A los empresarios? Que le deben un dineral que no le han pagado los derechos, no le han pagado los conceptos de hecho imagen todavía de lo que ya han televisado. ¿A los matadores, que son los que les pueden vetar y decirles hasta aquí? No, hombre, quieren hacerlo con el pobrecito. Y ahora reúnen a los matadores para ponerlos en nuestra contra. Bueno, hombre, yo creo que la actitud de Juan Toro no ha sido la mejor para ahora sentarse con nosotros a negociar.
Porque además sí sois el colectivo más y mejor organizado, ¿no? Vais todos a una y
por
no
lo menos hay... somos el colectivo más tieso y que lo que vamos a hacer es defender lo nuestro con uñas y dientes.
De la organización, claro.
No, pero es lo que dice Julio, ¿eh? Soy los más organizados, pero desde hace 40 años, ¿eh?
Pues
yo recuerdo
mejor,
de Feria de Castellón pararse completamente por vosotros.
Pues a lo mejor se lo tienen que mirar el resto, entonces.
Vamos rematando.
Totalmente. Si hubiera en todos lados la unidad que tenéis vosotros y la tuvieran los ganaderos, otro gallo cantaría.
Hombre, si la tuvieran los ganaderos... Desde luego, pero vamos, ni de coña.
Lo que sí te digo, Luis Miguel, que somos los primeros, que cuando hay que echar una mano para bajarse en la época de la pandemia el sueldo, los primeros hemos sido nosotros. Cuando hemos tenido que donar todos los derechos de televisión, los primeros hemos sido nosotros. Somos los más tiesos y los que primeros hemos estado ahí siempre que ha hecho falta.
Estar de moda, Israel, están todos los grupos, todas las redes, este señor solo dice factos, factos es bueno.
Bueno, no me habías asustado.
Ellos son los modernos, ¿vale?
Nosotros somos los de los nuevos útiles, pero no sé si en un minuto y medio. En fin, de intrusismo, pues rápidamente, que hay gente que se sube al caballo como si me subo yo, ¿no? Que
mira,
no sé
el caballo es muy profesional. El caballo ahora, la verdad que está domado, trabajamos mucho, nuestro tiempo nos cuesta las cuadras, el tener las cuadras como las tenemos. Y
tú tienes una cuadra y habrá picadores que se suben en tus caballos que no tienen ni idea.
Cuenta alguna anécdota, anda.
Sí, pero un minuto.
¿Alguna anécdota? Pues mira, a mí me ha llegado a decir un picador, llegar al festejo y decirme que cuando le voy a montar las pullas y yo quedarme así. Y yo me voy a subir a caballo e intentar subirse por el lado derecho. Entonces tú imagínate lo que venía después, cómo iba a ser.
Madre.
Este año que ha habido algún...
Ese puyó trasero, picó trasero.
No, este año que ha habido algún debut conmigo con la cuadra, cuando llegó el novillo, tiró el palo, se agarró al cuello del caballo, salió el caballo de la puerta, lo picaron en la puerta, y era el primero de la tarde y cuando cambió el tercio, el presidente se quitó el castoreño y saludó.
Bueno, pero peor es ese que lo derriban y se sube al caballo al revés. Y digo, uy, ¿qué ha pasado? ¡Se ha llevado la cabeza el caballo, el toro!
Israel de Pedro, que un placer escucharte. Te llamaremos más veces, desde luego que sí.
Aquí estamos por lo que os haga falta.
Muchas gracias, mucha suerte con la temporada, con Robleño, entre ellos, que es la despedida, y con la cuadra. Que vaya todo bien, Israel.
Muchísimas gracias.
Felipe, la semana que viene sabemos quién viene.
No lo sé ni
bueno,
yo.
Bueno, quién viene. Pues nada. Alberto, muchas gracias.
A ti siempre.
Domingo más. Leti, gracias por todo.
Nos vemos el domingo.
Parrado, estar de moda tú también. Aquí todo el mundo está encantado con Parrado. A ver cuándo vienes por Madrid.
Todos andará. Más pronto que tarde, ya lo verás.
Llegando a las 12 de la noche, empieza Pole Position, el programa del motor. Hay un madrileño, Jorge Martín, que se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP. Y que es taurino, yo lo he visto torear en lo de Cerro Longo. Ahí se quedan con ellos hasta la semana que viene.